Bienvenidos a Cerca de mí, el espacio donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, y convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Y estar cerca hoy significa algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Exacto, Cerca de mí.
A ver, para poner las cartas sobre la mesa desde el primer minuto. Hoy traemos una inmersión profunda que, fíjate, suena totalmente contraintuitiva.
Totalmente.
Hablamos de que subir un precio, pongamos exactamente 5 céntimos, podría, de hecho, hacer que los clientes de un pequeño comercio salgan por la puerta más contentos.
Suena a locura, ya te digo.
O sea, suena a locura total. Pero hoy vamos a cruzar un montón de datos económicos centrados en el Baix Llobregat que demuestran justo eso.
Que los pequeños ajustes cambian las reglas del juego.
Exacto. Y para este análisis exhaustivo tenemos sobre la mesa fuentes muy potentes. Tenemos los últimos registros del IDESCAT, las estadísticas del INE, también proyecciones del Banco de España y varios informes de la Cámara de Comercio.
Que a priori, uf, ves todo ese volumen de datos y parece súper árido.
Ya, da un poco de miedo.
Sí, sí. Pero el objetivo de hoy es clarísimo. La misión es desgranar cómo unos ajustes minúsculos, casi casi invisibles, pueden transformar la rentabilidad de un negocio de barrio.
Porque, a ver, siempre nos han vendido el mismo mito, ¿verdad?
El de vender más.
Ese. Esa idea de que para ganar más dinero, la única salida es facturar el doble, conseguir cientos de clientes nuevos.
Hacer campañas masivas, imprimir folletos.
Llenar el local hasta la bandera todo el día.
Pues mira, ese es justo el gran mito que estos informes del IDESCAT y el INE vienen a desmontar por completo.
¡Ostras!
Sí, porque la tendencia es clara. El comercio minorista ya no está en esa fase de volumen masivo. Los hábitos de consumo, la digitalización, todo eso ha mutado el terreno.
Ya no puedes empujar a la gente por la puerta a la fuerza.
Claro. Ahora de lo que se trata es de optimizar al milímetro lo que ocurre cuando alguien ya ha decidido entrar.
Pero claro, leyendo los informes de la Cámara de Comercio, insisten en una cosa antes de empezar. Dicen que antes de tocar un solo cartel o de cambiar una etiqueta, hay que hacer una, lo llaman auditoría invisible.
Sí, hay que medir. Es de cajón.
Claro.
Sin medición estás dando palos de ciego. Y aquí la Cámara de Comercio es súper pragmática. No te dicen que contrates a una consultora carísima, para nada.
¿Qué proponen entonces?
Proponen observar solo 4 indicadores durante 2 semanas. Una tabla básica. El primero, facilísimo. El ticket medio.
Vale, o sea, dividir las ventas totales entre los tickets, para saber cuánto se deja en la caja cada persona que entra de media.
Eso es. El segundo indicador son las unidades por ticket. Y fíjate que esto es vital, porque nos dice si de verdad hay venta cruzada.
Claro, para ver si el cliente entra, coge un agua y sale corriendo, o si se lleva el agua, el bocadillo y unas servilletas.
Exacto. Vale, llevamos 2. El tercero es el margen medio.
Que entiendo que es el beneficio real.
Sí, sí, lo que te queda después de restar costes. Porque facturar más ya sabemos que no siempre es ganar más.
Totalmente.
Y el cuarto punto, que es quizá el más delicado de todos, es identificar el producto gancho, o el loss leader, en inglés.
El artículo estrella.
Ese, el producto por el que la gente peregrina a esa tienda en concreto todos los días.
Y aquí, fíjate, la documentación es súper categórica. Dice que el producto gancho no se toca bajo ningún concepto.
Jamás.
Pero a ver, yo me pregunto, si es lo que más se vende, subirle 10 céntimos sería la forma más rápida de hacer caja, ¿no?
Parecería lógico, claro. Pero a nivel psicológico sería un suicidio comercial.
¿Ah, sí?
Sí, por el anclaje de precios. A ver, los consumidores tienen una memoria fotográfica para su rutina. Saben exactamente cuánto cuesta la barra de pan o el café con leche de las 8.
O sea, se lo saben de memoria.
Exacto. Ese precio es un ancla en su cerebro. Si le subes el café 10 céntimos, automáticamente su cerebro etiqueta tu cafetería como cara, aunque luego el resto de cosas que vendas sean baratísimas.
¡Ostras, claro!
Se enciende la alarma de que te están cobrando de más.
Justo eso. Vale, lo entiendo. Pero a ver, déjame hacer de abogado de los comerciantes un momento. Porque esto de medir suena muy bien en la teoría, pero el que está al frente de una tienda está cobrando, recibiendo pedidos, peleándose con proveedores.
Va a tope, sí.
Claro. ¿De verdad es realista pedirles que se sienten a separar datos y hacer tablas? Yo lo comparo con, no sé, con mirar el cuadro de mandos del coche a fondo mientras vas a 120 por la autopista.
Ya, es una barrera psicológica real. Pero los datos del Banco de España dicen que hoy en día, con los sistemas de caja modernos, esto se saca en un clic al final de la semana.
Vale, no es para tanto entonces.
No, no. Pero, ojo, hay un matiz fundamental que exigen los datos, especialmente si hablamos de sitios como Viladecans, Gavá o el Prat de Llobregat. Y es que tienes que separar obligatoriamente los días laborales de los fines de semana.
Supongo que por la movilidad, ¿no?
Totalmente. El patrón cambia completamente. Imagínate, un martes por la mañana en el Prat. El cliente va con el tiempo pegado al culo para subir al tren.
Va estresadísimo. Busca rapidez.
Claro. Pero ese mismo cliente, el sábado por la tarde paseando por Gavá, tiene otra mentalidad. Va más lento, quiere explorar.
Si mezclas el martes con el sábado, la media es un desastre.
Exacto. No refleja ni una cosa ni la otra.
Vale. Pues pongamos que hemos hecho los deberes. Hemos medido 14 días, tenemos separada la semana, sabemos el ticket medio.
Uh-huh.
Y aquí pasamos a la acción. A lo que los informes llaman los microprecios.
Eso es.
Pero a ver, te tengo que ser sincera. Cuando leo que la recomendación es subir un artículo 5 céntimos, ¡buf!, me entra muchísimo escepticismo.
Ya, parece ridículo.
Claro, o sea, pasar un producto de 1,20 € a 1,25 € va a salvar a una panadería. Parece una gota en el océano.
Entiendo el escepticismo, pero ahí nos falla la intuición frente a la matemática pura. A ver, un microprecio no es para dar un pelotazo con una venta. Funciona solo en productos de altísima rotación.
Vale, cosas que se venden muchísimo.
Sí, fíjate en los ejemplos del informe. Las típicas bolsas reutilizables de la caja, los paquetes de chicles o las bebidas frías de una frutería en Cornellá.
Compras de impulso totales.
Exacto. El coste unitario es bajísimo, pero vendes cientos cada semana. Esos 5 céntimos extra, multiplicados por 1000 ventas, van directos a beneficio.
Porque el coste para el tendero es el mismo.
Claro. Es puro margen que antes estabas dejando perder.
¿Y el cliente no se enfada?
Cero. Ni se inmuta. Porque en ese rango de precios, 10 céntimos pasan totalmente por debajo del radar, siempre que el trato siga siendo bueno.
Vale. Veo la lógica para las compras sueltas. Pero el análisis aquí da un salto interesante. Porque, ¿qué pasa si queremos que el cliente se lleve más cosas de golpe?
Ahí entramos en los combos.
Que entiendo que es la venta cruzada de toda la vida, pero masticada, ¿no?
Es llevarlo a lo más simple. Café y pasta. Champú y peine. Planta y maceta. La clave aquí, dicen los expertos, es ponerles nombres superfuncionales que resuelvan un problema directo.
En plan, pack desayuno.
O combo oficina, exacto.
Ostras, de hecho, hay un ejemplo en la documentación que me hizo muchísima gracia por lo real que es. Mencionan el pack playa para la zona de Castelldefels.
Es buenísimo ese.
Es que te lo imaginas. Un domingo, llegas a la playa con los niños, abres el bolso y, madre mía, te has dejado la crema solar.
¿Y el agua?
¡Y el agua caliente! El caos. Así que llegas a la tiendecita de la esquina sudando y si ves un cartel enorme que dice pack playa con crema, dos aguas frías y patatas, lo compras con los ojos cerrados.
Esa es la psicología pura del combo. Te salva la vida. Pero fíjate, en Castelldefels, en agosto, es oro. Pero si pones ese pack en el centro de Molins de Rey un martes de noviembre,
no te lo compra nadie.
Claro, no tiene sentido. Allí funcionaría un pack lluvia con paraguas y calcetines secos.
O sea que hay que adaptarse a la temporada sí o sí.
La estacionalidad lo es todo.
Pero a ver, te lanzo una objeción que seguramente cualquier comerciante estará pensando. Crear combos o subir céntimos da vértigo. Existe el miedo de que el vecino de toda la vida piense que le quiere sacar los cuartos.
Ya, es el miedo número uno.
¿No hay riesgo de traicionar esa confianza del barrio?
Según los estudios de comportamiento, es justo lo contrario. A ver, la premisa no es forzar a nadie. La premisa es reducir la carga cognitiva.
¿Reducir la carga cognitiva?
Sí. Cuando ofreces un combo bien pensado, le estás ahorrando energía mental al cliente.
Le evitas tener que tomar tres decisiones distintas.
Exactamente. En vez de pensar, buf, ¿qué champú compro? ¿Y qué suavizante le pega? Pues ve el pack y ya está. Se lleva más cosas, pero siente alivio.
O sea, siente que le has hecho un favor.
Siente que le facilitas la vida. Y ese valor percibido supera con creces el pequeño incremento del ticket.
Le quitamos fricción a su cerebro. Me encanta. Y si esto va de adaptarse, pasamos al siguiente punto del análisis, que me parece fascinante. Porque la estrategia no solo va por horas o por meses, va por barrios.
La geografía pura del Baix Llobregat dicta los precios.
Es que los datos urbanísticos del IDESCAT son claros. No es lo mismo un eje comercial en Cornellá que una zona residencial.
Para nada. El territorio se divide en dos ecosistemas. Por un lado, zonas de paso constante, avenidas principales del Prat o Cornellá.
Donde el ritmo es frenético.
La gente va en piloto automático. Ahí la estructura de precios tiene que ser agresiva y muy directa. El cliente quiere entrar, coger lo suyo y salir en 3 minutos.
Y luego el análisis contrasta esto con zonas residenciales como San Just d'Esvern, Esplugues o las urbanizaciones de Castelldefels.
Efectivamente. Ahí la psicología se invierte. El ritmo se pausa.
Quieren que les asesores, imagino.
Claro. El que entra valora el espacio, valora charlar un rato, mirar el surtido. Como el tiempo dedicado por clientes mayor, los precios deben absorber ese valor añadido.
Y aquí entran los 3 escalones de precios que mencionan, ¿no?
Sí, dividen el surtido en 3.
Un nivel esencial, pongamos, a 2,50 € para captar. Luego el estándar a 3,90, que es lo que más se vende.
Eso es.
Y el premium a 5,50 con mucho más margen. Que fíjate, leyendo esto pensé, ostras, es la carta de un restaurante de manual.
¿En qué sentido?
Pues que en el mismo sitio tienes el menú del día, rápido y económico para el oficinista con prisa el martes, y luego la carta para el sábado por la noche cuando quieres disfrutar y pedir buen vino.
Exacto.
No te cobran diferente por capricho, son 2 experiencias bajo el mismo techo.
Es la traducción perfecta de la teoría económica. Da soluciones distintas. Pero claro, luego llega el momento de la verdad para el comerciante.
¿Imprimir la etiqueta?
Ahí está. Y la psicología del número final es un mundo. ¿Por qué poner 2,95 en vez de 3 € redondos?
Por cómo leemos, ¿no? De izquierda a derecha, ves un 2 y piensas que te gastas 2 € y pico.
El efecto del dígito izquierdo lo llaman en neuromarketing. Un 2,95 es demoledor para la compra por impulso. Parece una ganga.
Ya.
Pero ojo, y esto es muy revelador en la comarca. Los precios acabados en 95 pueden ser un desastre operativo brutal.
¿Un desastre? ¿Pero por qué?
Imagínate una panadería en Martorell, o en el mercado de Esparreguera o Sant Andreu de la Barca, a las 8 de la mañana.
Hay cola hasta la calle.
Claro, 5 personas esperando. Si el curasán cuesta 2,95, el cliente te da 3 €. Y tú tienes que abrir la caja, rebuscar la monedita de 5 céntimos y dársela.
¡Ostras! ¿Es verdad? La fricción física de la dichosa monedita de cobre.
Retrasas todo 3 segundos. Multiplica por 100 clientes. Generas cola, estrés, la gente se harta.
Entonces, para la venta rápida de la mañana, mejor un precio redondo.
3 € exactos. O 5. Agiliza el pago y todos felices.
O sea, resumiendo la regla de las etiquetas. Productos de impulso, el truco del 95. Productos rápidos de mañana, precios redondos para no atascar la caja.
Sí.
Y los premium, precios enteros para transmitir calidad. Porque un buen vino a 19,99 parece de saldo, pero a 20 impone respeto.
Lo has clavado, total.
Vale. La teoría está muy bien, pero el informe propone un laboratorio local de 4 semanas para hacerlo sin que te dé un ataque de pánico.
Y la regla de oro es jamás cambies toda la tienda de golpe.
Eso sería un caos.
Un caos de inventario y generarías muchísima desconfianza. El método pide elegir solo entre 5 y 10 productos secundarios para probar.
Venga, vamos a visualizarlo. Una ferretería de barrio en el Prat. El dueño empieza en laboratorio. Semana 1.
La más aburrida, pero la más vital. Es la línea base.
O sea, no cambias nada.
Nada. Solo mides qué vendes y a qué hora. La dificultad ahí es tener la constancia de anotarlo todo.
Vale. Semana 2.
Aquí llega el vértigo. Metes el primer combo. Juntas, por ejemplo, el taladro básico con unas brocas y unos tacos. Y claro, el dueño piensa, madre mía, nadie me va a comprar esto.
Pero hay que aguantar y dejarlo ahí expuesto.
Hay que aguantar. Llegamos a la semana 3 y entra el redondeo.
Vale.
Ajusta el precio de la cinta aislante para quitar fricción. Pasa de 1,95 a 2 €. El obstáculo ahí es el pánico a que venga el señor de cada martes y se queje de los 5 céntimos.
Es que ese es el terror absoluto del tendero. ¿Qué haces si el cliente le pregunta a la cara por qué es más caro hoy?
Transparencia total. Los informes inciden mucho en eso. No te pongas a la defensiva ni le eches la culpa a la inflación así en abstracto.
¿Entonces qué dices?
Usas tu superpoder, que es la cercanía. Le miras a los ojos y le dices, oye, hemos ajustado algunos precios para poder mantener la calidad de siempre y seguir estando aquí un sábado por la mañana cuando se te rompe una tubería.
O sea, poner en valor el por qué existes en el barrio. Me parece brillante. ¿Y la semana 4, cuál es el paso final?
Introducir un producto premium. Traes una herramienta de alta gama que antes te daba miedo tener por ser cara. solo para ver si hay un perfil de cliente que sí la quiere, pero no la encontraba.
O sea que es prueba y error puro. Un método científico en pequeño.
Exacto. Minimizas el riesgo porque solo tocas 10 cosas y no tocas el producto estrella.
Vale. Pues haciendo balance de toda esta avalancha de datos, lo verdaderamente revolucionario es que aplicar esto en el Baix Llobregat no requiere endeudarse. No hay que pedir un crédito ni contratar a una superagencia.
Para nada.
Solo requiere analizar los tickets y perder el miedo a hacer pruebas.
Y observar mucho. Entender que el cliente, fíjate, está dispuesto a pagar por la comodidad y porque le tengas la solución pensada.
Y hay una frase hacia el final que me parece, buenísima. Dice, la proximidad sigue siendo tu mejor diferenciador.
Es que es así.
Y fíjate que esto me lleva a una reflexión final que va un poco más allá de los números puros. A ver, si un vecino de Gavà o de San Just está dispuesto a pagar felizmente ese pequeño redondeo solo por la comodidad y el buen trato,
sí.
Yo me pregunto, ¿qué otras cosas completamente invisibles están regalando los pequeños comercios sin darse cuenta?
¿A qué te refieres?
Pues piénsalo. El tendero local te guarda los paquetes de internet, hace copias de llaves a deshora, vigila la calle porque tiene el escaparate encendido, le da palique a las personas mayores que viven solas.
Uf, es verdad, hacen una labor social tremenda.
Totalmente. Son servicios de un valor económico altísimo que un gigante online jamás va a igualar.
Ya te digo.
Así que quizá al final del día ese ajuste de 5 céntimos no sea una subida fea por la inflación. Quizá sea por fin el reflejo justo de todo el valor que el comercio de barrio ya aporta gratis a la ciudad.
¡Ostras! ¡Qué buena forma de verlo!
Si algo de lo que hemos hablado hoy os ha hecho pensar,
entonces ya estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Recuerda que el comercio no compite solo por precio.
Compite por conexión.
Y la conexión empieza cerca.
Nos escuchamos en el próximo episodio.
Aquí, en Cerca de mí.